En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son al menos las 17 minutos de la noche, uno menos en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de la situación política, que está que arde. Yo no recuerdo particularmente un terremoto político de las dimensiones, de los decibelios de este que se desató anoche cuando conocimos el pacto que habían suscrito el Partido Socialista, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral. Las consecuencias que está teniendo esto son para mí difíciles de calcular. Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Si tuviéramos que utilizar la escala Richter, ¿tú qué escala le pondrías a este terremoto?
Yo le pondría un 8, que es una gran catástrofe.
Sí, sí, yo también estoy más o menos en esa puntuación. Cristina Alao, bienvenida, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y tú?
Pues yo creo que sí que es un terremoto, pero bueno, que al final se impondrá la lógica del poder y conseguirán mantener unidas las filas.
Pues eso ya te convierte en la optimista más irredenta que yo he conocido.
O pesimista, vete tú a saber, no se ve muy bien.
Bueno, desde el punto de vista de los intereses del gobierno, optimista. Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿A cuál de las dos tesis te acercas más, a la de Ignacio o a la de Cristina?
A la de Ignacio. Lo que pasa es que yo añadiría una cosa. De la misma manera que los terremotos nunca sabemos cuándo llegan, con este gobierno sucede exactamente lo mismo. Ni tampoco sabemos por qué, que eso es lo que yo llevo preguntándome las últimas horas.
Bueno, yo no sé, a lo mejor el porqué yo tengo mi teoría, ahora lo iremos comentando en la tertulia, pero os hago la pregunta que a mí más me inquieta, por empezar por alguna parte. ¿Cómo es posible que todavía a estas horas el presidente del gobierno no haya salido a dirimir la cuestión? Y sabemos que tenemos un debate interno en el gobierno terrible. Hoy hemos visto cómo Nadia Calviño descalificaba un pacto que había sido defendido por la mañana por Iglesias, después de que tratara de matizarlo de una manera absolutamente insuficiente otro ministro del gobierno. Hemos visto a los varones del Partido Socialista, o algunos, desmascarse de ese acuerdo. Hemos leído un editorial feroz del diario El País contra ese acuerdo. La gente no sabe muy bien a qué atenerse. El diálogo social se ha roto por parte empresarial. Hay algún partido político que se ha ido de momento de la mesa de la reconstrucción, aunque eso es lo menos importante. En Europa se rasgan las vestiduras y el presidente del gobierno guarda silencio.
Yo creo que hay una doble explicación, pero probablemente no te llegue a satisfacer del todo. Por un lado, evidentemente, en un gobierno de coalición es complicado para el presidente reaccionar. Si fuera un gobierno monocolor socialista sería quizás más fácil. Pero sobre todo yo creo que el gobierno, y en todo caso Pedro Sánchez, considera que a través de Ábalos y sobre todo de la vicepresidenta Nadia Calviño ha quedado aclarada cuál es la posición del gobierno.
O sea, ¿tú crees que él ha mandado a Nadia Calviño? O sea, es decir, él avala la tesis de Nadia Calviño. Pero que quede claro que una cosa es blanco y otra es negro. Si es Nadia Calviño, el que queda completamente desautorizado es el señor Iglesias, con el pacta sum servanda de esta mañana.
La bala a ratos, digamos que para salir de este apuro, considera que hay que apostar por Nadia Calviño, efectivamente.
¿Vosotros estáis de acuerdo, Cristina y Juan Pablo?
Yo es que creo que hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta. Igual que la génesis de otras crisis ha sido un enfrentamiento entre el sector morado y el sector socialista del gobierno, la génesis de esta crisis es un documento que también está firmada por la portavoz socialista. Entonces yo creo que este es un elemento muy distinto con respecto a los enfrentamientos que ha habido antes. No se trata ya tanto de un enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos, sino incluso que yo diría de un enfrentamiento interno entre propios ministros del PSOE que no entienden cómo la portavoz socialista ha podido firmar esto. Entonces por eso digo que no se le puede echar solo la culpa a Podemos de lo que ha pasado. Es que la génesis y el origen y la chapuza, y a mí me hablaban exactamente de chapuza, viene avalado por la firma nada menos que de la portavoz socialista en el Congreso. Yo estoy convencida de que como el poder une mucho, luego la sangre no llegará al río, luego Garamendi se acabará sentando, no es la primera vez que Garamendi se levanta de la mesa de diálogo, se acabará sentando por responsabilidad. Pero es verdad que esto es un desastre de gestión, ha sido una chapuza innecesaria. Y no sé si ha sido Ignacio o Juan Pablo, creo que ha sido Juan Pablo el que ha dicho no me preguntes por qué ha pasado esto. Yo no tengo explicación de si hay una estrategia oculta. Yo supongo que lo único que había era la desesperación total y absoluta por asegurarse que sacaban adelante la quinta prórroga del estado de
Pero
alarma.
Eso era inocuo. Es decir, es que la abstención de
ya,
Bildu
pero
no aportaba nada.
Sí, pero hasta que firmaron el comunicado
cuando
con
ya
los
tenías
ciudadanos
el apoyo,
en la noche del
perdón,
martes
perdón,
no lo sabían.
Ignacio, perdón y termino con el argumento. Era inocuo cuando ya tenías evidentemente el apoyo del PNV y de Ciudadanos. Pero con Bildu se venía, y lo dijo Óscar Matute anoche, se venía negociando desde hace muchos días antes de tener esos apoyos asegurados. Es decir, que es que se estaba negociando con muchos frentes. Y al final siguieron adelante con un pacto que yo creo que además hay un elemento que a mí me parece tremendo y que tampoco quizás ha destacado mucho y a mí me parece muy escandaloso, que es un acuerdo que se ocultó deliberadamente a la Cámara, que se ocultó deliberadamente al Legislativo el día que estuvo 6 horas debatiendo sobre el estado de alarma, que esa es una parte que a mí me resulta escandalosa también.
Yo añadiría, si me permitís, que se ocultó evidentemente al Legislativo, como tú dices, pero concretamente a dos formaciones con las que habías estado negociando, especialmente el PNV y Ciudadanos. Y me parece casi más grave que se ocultara al PNV, porque el PNV podía resultar perjudicado por este acuerdo, electoralmente me refiero.
Bueno, es que este es uno de los asuntos que a mí me parece que tienen unas consecuencias más claras. Es decir, hay quien dice, yo ayer ya decía en la tertulia que yo no lo entiendo, porque bueno, pero es verdad que yo no soy el más listo del grupo, pero cuando oigo que muchos analistas o algunos analistas dicen es que este gobierno es muy listo y calibra muy bien las cosas y es muy astuto, y cuando pedía 30 días era porque quería quedarse con 15 y entonces sabía de antemano que tenía que conceder esa, digamos, concesión y ya la otorgaba de antemano y así engañaba a sus interlocutores. Yo me quedo perplejo, me digo, este gobierno, no sé si será astuto o no, a mí me da la sensación de que no tiene puñetera idea de lo que hace, que midió mal sus apoyos, que se afió de Esquerra, que se quedó colgado de la brocha, que se tiró a Ciudadanos en el último minuto, que improvisó como pudo, que eso sí, tiene mucha capacidad de improvisación, y en esta crisis pasa lo mismo. Es decir, a mí me parece una torpeza de un calibre mayúsculo cabrear al PNV, porque esto es una afrenta al PNV en la parte 2 del acuerdo.
Absolutamente.
En la parte 2. Claro, pero en víspera de una campaña electoral.
En plena precampaña, porque además lo importante para el PNV no es el primer punto del acuerdo de la reforma laboral, que al PNV le puede dar un poco más igual, es el segundo punto.
Claro, exacto.
Es el segundo punto el que le hace pupa al PNV, sin ninguna duda. O sea, pero yo estoy de acuerdo contigo en que yo aquí no veo una estrategia a medio y a largo plazo. Yo creo que un día lo comentamos, tengo limones y hago limonada. Y hoy hago esto y mañana ya veré cómo salgo del asunto. Yo creo que, bueno, es así como funciona este gobierno por su propia debilidad parlamentaria.
Pero estamos de acuerdo en que se ha cargado probablemente el apoyo del PNV en la sexta.
Bueno, no. ya le pondrá
no.
un precio.
No, se ha cargado el apoyo del PNV. No sé quién se lo reía, creo que se lo leía hace relativamente poco tiempo, creo que era Rubén Amón, que de la misma manera que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses y en el que siempre ganan los alemanes, la política la inventaron los griegos y siempre gana el PNV. El Partido Nacionalista Vasco tiene muchos, muchos, muchos años de experiencia, muchas horas de vuelo, y saben perfectamente cómo amortizar todos y cada uno de los resquicios que deja las minorías parlamentarias en el Congreso, porque y además lo hace muy bien, hay que reconocerle esa capacidad al Partido Nacionalista Vasco. Yo entiendo perfectamente que el PNV esté fastidiado y dolido, porque se ha hecho por detrás, a espaldas del PNV, que es socio preferencial parlamentario del Partido Socialista en esta legislatura. Y luego yo sobre la operación sigo sin entender cuál es el beneficio que obtiene el Partido Socialista. Creo que cuando tú, Luis, dices con muy buen tino que el Partido Socialista o la fábrica de Iván Redondo, de ideas y todas estas cosas, lo tienen todo muy medido, tengo la impresión de que le atribuimos muchas veces cualidades a Iván Redondo y a la factoría de ficción de Moncloa, de las cuales carecen. La operación creo que es digna de este Partido Socialista, por otro lado, y de un presidente que siente una irrefrenable atracción por meterse en problemas y crearlos cuando ni siquiera existen. No había ninguna necesidad. La reforma laboral no había que sacarla ahora mismo para absolutamente nada, a no ser que entendamos que el Partido Socialista quiere que nos fijemos en algo para distraer la atención sobre otra cosa que pueda suceder mañana, que Dios sabe cuál puede ser. Pero en una con la firma del sol de este acuerdo, con la firma de este solo acuerdo, consigue en primer lugar rectificar, que es lo más importante, dejar mal al Partido Socialista y quedar mal delante y a ojos de toda la ciudadanía. Crea un cisma con Pablo Iglesias y con Nadia Calviño, ya sabemos que no se llevan especialmente bien. Vuelven a pactar con Bildu, que sabemos que desde luego nunca es gratuito. Enfada a la patronal, enfada a los sindicatos, genera desconcierto y en última instancia, y luego creo que esto es objeto también de otro análisis que va en paralelo, enfada también en gran manera a Ciudadanos, que ayer quedó, madre mía, con este
también,
acuerdo.
Yo también, mi gran decepción es Ciudadanos, que me parece un partido bastante pazguato, las cosas como son. Pues te pueden engañar, pero hombre, reacciona al día siguiente, mantener un poco la dignidad. Esto de la reacción hoy de Edmundo Val, me he quedado perplejo, pero más que nada porque, hombre, o te hace respetar lo que dice Juan Pablo y responde a mi punto de vista. Es decir, yo creo que él, me refiero a Pedro Sánchez, ha permitido que se consume un acto que le pone enfrente a todo el mundo, es decir, que pone en riesgo la mayoría parlamentaria para sacar más prórrogas. Luego veremos si rectifica o no, y veremos si es capaz de restablecer la relación con el PNV o no. Yo, en vísperas electorales, veo que el PNV no lo va a poner nada fácil, esa es la sensación que tengo. Además, te coloca frente a Europa en un momento en el que vas a necesitar necesariamente, fíjate, vísperas de una cumbre europea para ver si se aprueba la ayuda de los 500.000 millones, etcétera, y en qué condiciones vas a poder acceder a ellos, etcétera, etcétera. Además, rompes el diálogo tanto en la mesa de negociación del Parlamento como en la mesa con los agentes sociales. Además, colocas a la oposición con una baza espectacular, porque queda de manifiesto que no controlas el gobierno y que tienes ahí dos sectores completamente enfrentados. Es decir, es un disparate de tal calibre, lo mires por donde lo mires, que no lo entiendo.
Mira, Luis, en este programa...
El beneficio del que tú hablas, por el que te preguntabas, Juan Pablo, efectivamente lo acaba de responder Luis, que es decir, beneficio ninguno, desastre por todas partes. Pero yo enlazaría con lo que decía antes Cristina, es decir, que el martes por la noche debió haber un momento de agobio en el seno del gobierno, que pues pensó que quizás el estado de alarma no iba a conseguir esa prórroga de 15 días y echó mano de todo lo que se le ocurrió, sí, incluido la firma a palabrar ese acuerdo que se firmó una vez acabado. Pero lo peor de todo, de todas formas, de todo lo que ha enumerado Luis, yo ahondaría sobre todo en que esto crea, y esto me parece lo más grave, más que ocultar al Congreso el acuerdo, que ocultar a aquellos con los que has negociado como PNV y Ciudadanos, algo que mencionaba antes Cristina. No, a mí lo que me parece más grave es que tú estás creando, en un momento en que ya estamos entrando en la peor recesión de la historia económica de España, por lo menos desde que hay datos, estás creando una incertidumbre adicional. Por si no tuviéramos bastantes problemas, estás creando una incertidumbre adicional sobre qué vas a hacer con una ley que es importante, que es la reforma laboral. Y estás además demostrando que el gobierno, pues no, la coalición no funciona. Y la coalición, quiero decir, es que vamos a tener que tenemos por delante momentos muy complicados, muy duros, en los que probablemente habrá que hacer ajustes. Y cuando digo ajustes es congelar o recortar el sueldo de los funcionarios, congelar o recortar las pensiones y quizás incluso el subsidio de paro, como sucedió en Grecia cuando fue intervenida, o en Portugal. Entonces, si con estos temas ya hay fuertes discrepancias en la coalición, no me quiero imaginar lo que puede suceder cuando haya que tomar medidas de ajustes y apretarse el cinturón.
Pues que es probable que el gobierno salte, es probable que el gobierno, cuando llegue ese momento, Ignacio, yo creo que salte por los aires. Y no esto que digo, me parece que la política hace extrañísimos compañeros de viaje, pero no es descartable que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias aprieten el botón rojo de eyección y ya sabremos a ver por dónde sale esto. Lo que pasa es que yo, Ignacio, entiendo lo que dices, y con la crisis económica que tenemos en ciernes y en la que ya estamos metidos, hay muchos que no lo ven, pero ya estamos metidos en una crisis, con una depresión económica brutal, no perdería el foco tampoco. Lo que tú dices es lo más pragmático y lo comparto contigo y lo entiendo, pero no podemos tampoco perder de vista, en primer lugar, que Pedro Sánchez no va a ofrecer explicaciones sobre esto, porque nunca ofrece explicaciones sobre absolutamente nada, pero que nada se hace en la Moncloa o en el Partido Socialista sin el beneplácito del presidente del gobierno. Quiero decir, Pedro Sánchez estaba al tanto de esto, creo que es un hecho que estaba al tanto de esto, pues nada se hace en el Partido Socialista.
Sin duda, claro.
Sin duda, sin duda.
Pero estaba al tanto del texto y
de la literalidad del
texto, no lo sabemos.
Yo no lo sé, pero si es que no nos debe escandalizar el contenido del pacto en sí, en la misma medida que sí que nos debe escandalizar los interlocutores que se han elegido, porque hay límites que no se deberían sobrepasar, aunque solamente sea por lo que ha dicho el Partido Socialista y por la línea argumental que ha venido manteniendo en los últimos años. Si Pedro Sánchez se ha apreciado de decir, porque ahí está la hemeroteca, que con Bildu no se pacta absolutamente nada, con Bildu no se pacta absolutamente nada, y hay ciertas líneas rojas que no se deberían sobrepasar por muy partido político que esté en el, que sea Bildu y que esté en el Congreso de los Diputados, no se debería sobrepasar eso. Entiendo perfectamente que hay un contenido pragmático que es el contenido explícito del texto que habla de la reforma laboral, pero desde el punto de vista ético y moral, pactar con un partido político como Bildu una cosa como esta, desde luego es algo que debería pasarle factura al Partido
Socialista. De todas maneras, si antes he destacado mucho que esté en un acuerdo firmado también por el PSOE, es que posiblemente esta situación ahora mismo en esta crisis que estamos hablando, a esta situación incluso hubiéramos llegado aunque hubiera sido un gobierno monocolor. Es decir, si tú de repente crees que necesitas salvar una votación, sí, pero exactamente, que necesitas salvar una votación para una prórroga del estado de alarma, pues posiblemente esta negociación con Bildu se hubiese hecho también, aunque no hubiera sido un gobierno de coalición. Es decir, que yo casi, luego lo que ha puesto ha sido de manifiesto una serie de diferencias, que yo creo, insisto, que al final la sangre no llegará al río porque hay una lógica de poder, pero que hubiéramos llegado a esta misma situación, a la desesperada, posiblemente aunque hubiera sido un gobierno monocolor. En este programa, que se habla mucho de cine, Luis, sois unos grandes amantes del cine, hay una escena al final de Lo que el viento se llevó en el que dice Escarlata O'Hara aquello de mañana lo pensaré, ¿no? Cuando dice, pues el marido se va y te quedas, y ella, bueno, pues se le cae el mundo encima, pero dice, bueno, mañana lo pensaré. Es que yo creo que políticamente este gobierno va así, mañana lo pensará. Hoy ha solventado, ayer solventó una votación, la salvó. Hoy tiene el tema de los empresarios, pero bueno, yo estoy convencida de que se acabarán sentando por responsabilidad a la mesa y ya intentará reconducir la situación. Es decir, estamos hablando de una política muy cortoplacista, posiblemente por la propia debilidad parlamentaria que va en el día a día.
Es posible que un gobierno monocolor socialista hubiese actuado de la misma manera, si necesitaba apoyos para prorrogar el estado de alarma, pero es que entre ayer y hoy la situación ha empeorado, porque han aflorado abiertamente, y esto no hubiese pasado con un gobierno monocolor socialista.
Bueno,
hoy han aflorado
que
abiertamente
Ignacio
las divergencias en el seno de la coalición,
sí.
que ayer no quedaron, no saltaron, no eran visibles.
Pero yo es que creo que Nadia Calviño también se siente engañada por la propia portavoz del PSOE. Es decir, es que yo creo que hay disensiones internas también en la familia socialista del gobierno ahora mismo.
Sí, pero vamos a ver. Intentemos analizar las cosas también desde el punto de vista cronológico, porque creo que nos da alguna pista. Tú decías, Cristina, y a lo mejor no te falta razón, que la lógica de poder impone aquí pues soluciones para todos los agujeros que ha abierto este acuerdo, que son muchos. Y yo no te digo que no lo sé. He visto cosas increíbles y, por lo tanto, estoy dispuesto a ver otras muchas más. Pero lo cierto es que anoche, de madrugada, a las 12:00, el Partido Socialista matiza el acuerdo y saca una especie de versión descafeinada de lo que quiere decir la reforma íntegra de la reforma laboral.
Y cochambrosa, porque cuenta además algo que ya se había anunciado.
Eso es, lo que demuestra hasta qué punto están tratando de apagar un fuego de la manera más innoble posible. De acuerdo, muy bien. Pero lo que para mí particularmente tiene una significación política especial es que esta mañana, en Onda Cero, el vicepresidente del gobierno, cuando le preguntan por esa matización, dice, pactas un servanda. Lo que se ha firmado es lo que se ha firmado. Y lo que se ha firmado es la reforma íntegra de la reforma laboral, o sea, la derogación íntegra. Por lo tanto, aquí se resta, digamos que de alguna manera se recrudece, se actualiza un enfrentamiento entre la parte PSOE, que es la que hace la matización, y la parte Podemos, que es la que reivindica lo que se firmó en el documento. Entonces me decís, bueno, ¿cómo sale el señor Sánchez de este atolladero? No lo sé. La pregunta es, ¿cómo sale Iglesias de este atolladero? Porque Iglesias no creo que de repente se vaya a conformar ahora, después de haber dicho esta mañana en Onda Cero lo que ha dicho, con que la versión de Calviño sea la que triunfe. Y por lo menos no se va a quedar callado. Esto es lo que a mí me parece políticamente más relevante.
Yo lo que pasa es que tampoco... Adelante,
muy rápido, que, no creo tampoco que esto suponga un cisma en un gobierno de coalición que está demasiado acostumbrado a cabalgar contradicciones. Son muchas las que hemos visto, y además es que parece que llevan 5 años, pero es que llevan solamente 5 meses. Y, bueno, estos ministros y este gobierno, e incluso Pedro Sánchez, sabe perfectamente que no le pasa ninguna factura decir una cosa y la contraria al día siguiente, ni siquiera tener problemas tan graves como los que ha tenido y han manifestado Pablo Iglesias y la vicepresidenta de Economía, Calviño, entre otras cosas, porque con aquello de la mochila austríaca en Podemos, la criticaron a la vicepresidenta cuando todavía no lo era, hasta la extenuación. No entendían algunas de las medidas económicas de Calviño por considerarlas de corte ultraliberal. De todas formas, no creo que esto le vaya a pasar mucha factura al gobierno. Es que es muy probable que mañana ya estemos hablando de otra cosa. Mañana probablemente ya estaremos hablando a esta hora de la desescalada. Y eso lo sabe Pedro Sánchez. Sánchez sabe que juega con una baza y que bastante importante, que es que la actualidad lleva un ritmo tan frenético, y lo estamos viendo en los últimos 5 años en nuestro país, que cosas como estas es que pasan directamente mañana al cajón. Y mañana estaremos hablando de otra cosa, de la desescalada, de qué autonomías pasan, de cuáles sí, cuáles mañana no, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
Mira, Juan Pablo, en relación con lo que está diciendo, hoy hablando con una persona del entorno de Pablo Iglesias, me decía, bueno, esto la próxima semana ya se ha olvidado.
Es que es así.
Yo estoy contigo, quizás hasta mañana se ha olvidado. Bueno, yo me encargaré de que no se olvide. Mañana me toca preguntar en el Consejo de Ministros, ya sabéis cómo es esta cosa de las rondas de preguntas. Y bueno, evidentemente, pues yo supongo que casi todos preguntaremos sobre el último, ¿no?, el último cisma. Pero efectivamente, es que la actualidad nos devora, y estaremos dentro de 4 días hablando de otra cosa, hablando de la fase 1 de Madrid, hablando de otras cosas.
Yo creo que
estaremos hablando de otra cosa, pero lo decía antes y lo repito, aquí hay que tomar muchas decisiones económicas en las próximas
y muy duras, semanas, además.
Hay que tomar, sin lugar a dudas, decisiones de ajuste, aunque llegue una abundante ayuda europea, aunque hay que tomar decisiones en materia de recaudación, sin lugar, por un lado, subida de impuestos, y solamente hay 2 impuestos de verdad eficaces con los que se recauda, que es el IVA y el IRPF, y no un impuesto para los ricos, porque con ese se puede recaudar 3.000 millones, sí, con lo cual no resuelve absolutamente nada. Lo que puede resolver es que algunos ricos emigren a Portugal, como están haciendo unos cuantos jubilados españoles, porque las condiciones fiscales son mucho mejores que en España. ¿Quién no lo iba a decir? Portugal. Bueno, y habrá que tomar muchas decisiones de ajuste, las que empezó a tomar Zapatero y que después remató el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahí yo creo que estas discrepancias van a, más que discrepancias, divergencias, van a resurgir con frecuencia. ¿Acabarán con el gobierno? ¿Acabarán apretando uno de los dos el botón rojo para poner fin a esta experiencia, como vaticinaba Juan Pablo? No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos por delante año y medio de decisiones económicas muy duras, y este gobierno de coalición pues no da la impresión de estar, digamos, lo suficientemente unido como para enfrentarse a los retos que tenemos por delante.
Es que me vais a permitir que yo discrepe de una premisa que los tres habéis asumido. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que mañana podremos estar hablando de otras cosas, además de esta. Pero lo que os aseguro, y me he puesto con vosotros todos los pinchos de tortilla y de caña que queráis, a que mañana seguimos hablando de esto. Hablaremos también de otras cosas, pero desde luego esto no se habrá olvidado, entre otras razones porque las consecuencias a corto plazo todavía hay que medirlas. Vuelvo a repetir, en algún momento tendremos que saber si el acuerdo sigue en vigor o no. Según el Partido Socialista, no en los términos que se firmó. Según el señor Iglesias, en los términos que se firmó. Hoy ha habido unas declaraciones de Nadia Calviño. El presidente del gobierno tendrá que decir si le parece efectivamente bien mañana, cuando se le pregunte a Cristina, a la portavoz del gobierno, si suscribe lo que ha dicho la señora Calviño a propósito de que es completamente absurda esta reforma.
Pero Luis, yo no entiendo por qué te sorprende tanto que haya una interpretación divergente entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Porque son incompatibles.
Sobre el acuerdo de la reforma.
Porque
cuando se firmó este acuerdo en diciembre... al día siguiente, ¿qué digo yo? El mismo día por la tarde estaban ya dando interpretaciones divergentes del mismo del acuerdo, de la parte concerniente a la abrogación de la reforma laboral.
¿Tú recuerdas alguna declaración?
Eso 5 meses después, 6 meses después, evidentemente siguen dando interpretaciones divergentes.
Bueno, yo una cosa es diferir en algún matiz y otra cosa es decir una parte blanco y otra parte negro. Yo lo único que digo es que en algún momento el presidente del gobierno tendrá que convencer a los empresarios para que se vuelvan a sentar. ¿Los convencerá? Dice Cristina, sí, yo digo a lo mejor, pero para eso tendrá que hacer algún gesto.
Ya he empezado con ello, Nadia Calviño, con los gestos.
Bueno, pues me parece bien, por lo tanto seguiremos hablando de esto.
Yo, si no os importa, bueno, quería hacer un inciso porque me acaban de llegar los resultados de la tercera Asamblea Ciudadana de Podemos.
¿Y qué pasa?
Que Pablo Iglesias ha recibido el respaldo del 92,19% de los inscritos. Han participado 59.201 inscritos, lo que debe ser, bueno, ahí tienen unos 220.000 activos, o sea que ha sido una participación bastante, no llega ni al 50%. Ya está, perdonad, era porque me acaba de llegar y me parecía interesante.
No, está bien, hombre, demuestra hasta qué punto tiene control al partido. Y eso también le da un valor a lo que ha pasado ayer, porque no parece que, así como en el Partido Socialista, sí que puede haber división de opiniones y que Lastra vaya por una parte y Ábalos vaya por otra o Calviño vaya por la tercera, pero si
nosotros creéis
podemos...
de verdad que, perdona Luis, ¿tú crees de verdad que Lastra tiene una opinión propia sobre estos asuntos? Yo lo único que creo es que obedece que le dicen, que otra cosa es que quizás el texto sea responsabilidad suya porque no lo ha firmado algo que no ha revisado, pero vamos, yo no creo que tenga ningún tipo de margen de iniciativa,
Bueno, no lo sé, no tengo ni idea, pero alguien lo tendrá que aclarar, vuelvo a repetir, es que ha abierto 7 frentes este acuerdo y los cuando queráis los vuelvo a enumerar. Mira, tengo delante, lo digo más que nada porque no me parece baladí, es decir, un pequeñísimo fragmento de la editorial de hoy del País. Esta vez las cosas han ido demasiado lejos. Y la única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura llevando al País a una vía muerta institucional.
Pero tú crees
que... El editorial escrito ayer a eso de las 12 de la noche, porque evidentemente la dirección del País debió considerar que este era un tema importante. Bueno, no forma parte de las costumbres de ese periódico en el que he trabajado muchos años, de escribir un editorial a las 12 de la noche, cuando se produjo la rectificación nocturna, y por tanto, pues es llamativo que el País haya publicado un editorial a esas horas de la noche. Y cuando se trata de asumir responsabilidades, yo creo que desde la óptica del periódico, pero me puedo equivocar, estoy interpretando, me puedo equivocar, se apunta evidentemente a la persona que firmó el...
Pero no nos volvamos a
parte del Grupo Socialista, que es Adriana Lastra.
Pero de verdad alguien, Susano, el juicio cree que el Partido Socialista va a prescindir o Pedro Sánchez va a quitar el fusible de Adriana Lastra.
Pero fíjate, Juan Pablo, es que yo creo que hay gente del gobierno que sí quiere que quite ese fusible.
No,
por
pero
eso
que
te
yo,
digo que
yo
no solo
digo...
es un enfrentamiento Unidas Podemos-PSOE, sino que ha llegado incluso a enfrentar a dirigentes y a ministros del PSOE.
Claro, Cristina, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que Adriana Lastra no es solo la portavoz parlamentaria y además es un poco de distorsión importante, es que es la vicesecretaria general del Partido Socialista, que es la número 2 del PSOE, es que por debajo de Pedro Sánchez está ella, y creo que es una responsabilidad enorme la que tiene Adriana Lastra como para retirarle, y además sobre todo porque Pedro Sánchez... A ver, es verdad que Pedro Sánchez no hace prisioneros, yo ahí estoy. Lo que pasa es que también es verdad que sí que hay algo que valora Pedro Sánchez, y es la lealtad de todos aquellos que estuvieron con él en el momento de máxima debilidad cuando se lo cargaron en 2016, aquel 1 de octubre, y Adriana Lastra es una de ellas. Por muchos resbalones que tenga Adriana Lastra, me parece que esa es demasiado retirarla, quitarla de en medio. De todas formas, Hay algo, Luis, que yo considero que a lo mejor pecas de un excesivo optimismo, lo cual me parece bien, pero no deja de sorprenderme. ¿Desde cuándo en una rueda de prensa algún dirigente del Partido Socialista o de este gobierno, de Podemos, ha contestado directamente a una pregunta directa de algún medio de comunicación?
No me quites la esperanza, Juan Pablo, mañana.
Hombre, no, ya sé que preguntas tú mañana, Cristina. Lo que pasa, si lo digo solamente porque es que es algo muy habitual que en el que se pregunta y me voy por los cerros de Úbeda. Y, uh-huh. y es algo que a mí me resulta descorazonador, porque tengo la impresión de que mañana María Jesús Montero, o el mismo sábado, Pedro Sánchez, no van a explicar lo que ha sucedido con el partido, con Bildu, con Adriana Lastra, etcétera, etcétera. No lo van a
responder. Pues mientras no lo aclaren, mi opinión, Juan Pablo, es que mientras no lo aclaren seguiremos hablando de esto. A lo mejor no será el primer asunto informativo, pero que desde luego estará presente en todo lo que tenga que ver con la política, no tengan ninguna duda. Entre otras cosas porque, os lo vuelvo a recordar, dentro de 15 días hay que volver a pedir una prórroga. Y vamos a ver quién es el guapo que ahora apoya al gobierno. ¿El PNV negociará? Pues es posible, pero que desde luego le va a costar Dios y ayuda. Ahora el gobierno, por alguna razón que no acierto a entender, le ha dado un balón de oxígeno al adversario político número uno del PNV en las elecciones autonómicas vascas.
Y esto lo ha hecho así, pero si no hubiese figurado la palabra la abrogación íntegra de la reforma laboral, también le daba ese valor.
Claro, por supuesto, por supuesto.
No nos cabe la menor duda, y no deja de ser llamativo, porque además, es decir, al dar un balón de oxígeno a Bildu, pues también es un golpe bajo para el Partido Socialista de Euskadi, cuya secretaria general ha sido atacada en su domicilio por elementos, digamos, no muy alejados o relativamente afines a Bildu.
Yo no sé si estoy pasándome de listo, probablemente sí, pero por si acaso os aporta algo. Hay unas declaraciones hoy de Pablo Iglesias que están pasando bastante inadvertidas, porque estamos todos fijándonos naturalmente en el asunto este del pacto con Bildu, diciendo que urge encontrar una vía legal para excarcelar a los presos del Procés, y que desde luego los señores Sánchez y Cuixart deberían estar fuera de la cárcel y haciendo política de una manera tal. Quiero decir que justo en el momento en el que se ha producido ayer la visualización de una aparente en ruptura entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista, llega, y además entre la izquierda, en los términos en que lo planteó el señor Rufián, y la derecha, entendiendo como acercamiento a la derecha el pacto de Ciudadanos, aparece el vicepresidente del gobierno y de una tacada, como si fuera en una partida simultánea de ajedrez, quiere darle ese brindis al independentismo catalán y el brindis al independentismo vasco. Pues chico, yo es que no creo en las casualidades.
Bueno, pues por cosas como estas, por las que Pedro Sánchez decía que no podría dormir tranquilo. Por las dos cosas que ha dicho y que me estamos comentando que ha dicho Pablo Iglesias. Y efectivamente Pablo Iglesias es un elemento de enorme distorsión en el partido, en el gobierno de España, pero Sánchez ha elegido gobernar con él. Y bueno, pues le va a tocar a Pedro Sánchez muchas veces tener que saber que el independentismo cuenta con un aliado en el seno del Consejo de Ministros, como es Pablo Iglesias. Y esto ni nos debería sorprender a mí, me indigna, pero no me sorprende. Pero también es verdad que aleja también, justo lo contrario, acerca de alguna manera el hilo de comunicación que hay entre Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno, o Pedro Sánchez en este caso, o el Partido Socialista, cuyos puentes se han roto esta semana con la negativa de Esquerra a aprobar por segunda vez consecutiva o apoyar a Pedro Sánchez en el decreto de estado de alarma, en la extensión.
Yo es que no veo cambio de criterio de Pablo Iglesias en este sentido, y es cierto que una de las cuestiones que tiene sobre la mesa y que además se preocupa mucho Unidas Podemos es precisamente la ruptura de la mayoría de la investidura. Y bueno, Pablo Iglesias se implicó directamente también en intentar recuperar el apoyo de RC en la prórroga del debate de investidura. Es una cosa que en la que están implicados, les preocupa, no quieren perder esa mayoría de investidura. Otra cosa es que, bueno, estén cabreando a todos, ya lo habéis dicho, o sea, ha conseguido enfadar a todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Este gobierno es una cosa muy llamativa, incluso a los que tendrían que ser sus socios más fieles. Y bueno, yo creo que es un guiño a RC, pero vamos, no ha dicho nada que no haya dicho mil veces y que no haya venido defendiendo después del pacto del gobierno de coalición.
O sea, que vosotros le restáis trascendencia a las consecuencias efectivas de lo que ha pasado. Y bueno, pues sería bueno saberlo.
No, yo creo que, en fin, esto no significa que el gobierno está un poco más solo. El gobierno ha demostrado su debilidad, un poco más su debilidad, no ya la debilidad parlamentaria, sino la debilidad a la hora de funcionar, porque no es un gobierno del todo cohesionado, y el tema este evidentemente seguirá coleando, como tú decías, Luis, como mínimo pues hasta dentro de 2 semanas, cuando se tenga que prorrogar otra vez el estado de alarma. Y bueno, pues probablemente le cueste todavía más a Pedro Sánchez conseguir los votos necesarios para esa prórroga, que teóricamente debería ser, si todo va bien, la penúltima. Es decir, que en teoría había que prorrogar el estado de alarma, quizás no para el conjunto de España, pero sí para determinados territorios que no entren en la fase 3, hasta principios de julio.
Bien, pues a mí que alguien me diga, por favor, qué aritmética es la que va a tener a su favor en la sexta, lo vuelvo a repetir. O sea, es verdad que yo a Ciudadanos no lo entiendo. Antes de Rondón decía, porque además todo este lío lo provoca involuntariamente Ciudadanos, es decir, Ciudadanos quería protagonismo, pues en cuanto le han dado un poco de protagonismo, ha habido un movimiento telúrico en toda la vida política, porque claro, ha cabreado a Esquerra, Esquerra ha movido a Podemos, entonces eso ha provocado indirectamente el acuerdo con Bildu, y estos pobres, que yo creo que no se enteran de por dónde va. Por cierto, aunque sea en una oración subordinada, enhorabuena Inés Arrimadas, que ha sido exacto, madre hoy, ¿eh? Y que lo cortés no quita lo valiente, pero no sé si es que, en fin, están más pendientes de otras cosas, pero no entiendo muy bien la respuesta hoy de Edmundo Val. Yo me he quedado perplejo.
Vamos a ver, Luis, Ciudadanos ha debido sentir profundamente engañada. ¿Cómo no se va a sentir profundamente
pues,
engañada?
Pues, coño, dilo.
Pero es muy difícil admitir. Es decir, que te la han metido doblada, he dicho de una manera directa, que te han engañado, que te han ocultado un pacto, que precisamente, bueno, y felicidades en esas Arrimadas. Yo me imagino que también en este caso a lo mejor se echa en falta, ¿no?, la intervención de la líder del partido. Que yo recuerdo que cuando Inés Arrimadas y Pedro Sánchez hace 2 días, es que como todo pasa tan deprisa, llegaron al acuerdo por el que Ciudadanos volvía a apoyar la prórroga del estado de alarma, uno de los puntos del programa de Ciudadanos, que en aquel momento también desmintió Moncloa, si os acordáis, porque aquí vamos de esto se hace prueba error, era que, bueno, Ciudadanos argumentaba que gracias a ellos el gobierno no tenía que negociar con RC la mesa bilateral, ni tenía que acceder a los deseos de una formación independentista. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo que para Ciudadanos, ahora admitir que tan engañado es muy duro. Al final, si tú ves un poco la foto fija del debate de ayer, el que sale mejor parado es el PP, porque se viene a confirmar todas las cosas de las que acusa al gobierno. Y Ciudadanos tiene un papel muy difícil, que bueno, tiene que intentar desligar una cosa de otra. Bueno, nosotros nos referimos solo a la prórroga, ya, pero es que lo que se pactó con Bildu también fue la abstención de la prórroga. Tiene un papel complicado porque han sido engañados, y claro, yo entiendo que les cuesta admitir que Sánchez les ha tomado el pelo.
De todas maneras, ya te supone que el argumento fundamental de Ciudadanos será el que ya empleó Mundoval el miércoles pasado en el Congreso, es decir, nosotros estamos trabajando para el conjunto de los españoles, se necesita el estado de alarma, no nos gusta lo que ha pasado, pero bueno, no sin dejar de mirarlo, sin dejar de ser conscientes de esta puñalada, pero aquí lo que prevalece es el interés general de los españoles, y por eso vamos a volver a votar a que sí a una siguiente prórroga de 15 días, porque es absolutamente indispensable. Supongo que serán estos los argumentos de Ciudadanos, y después una pequeña confesión adicional, que en vez de 15 días, pues al cabo de una semana el presidente del gobierno acuda otra vez a dar explicaciones al Congreso sobre cómo funciona el estado de alarma. Es decir, alguna pequeña confesión adicional. Y yo creo que de todas formas, esta vez sí que para la siguiente prórroga el Pedro Sánchez va a poner mucho más el énfasis. Ya sé que es contradictorio esto con el voto de Ciudadanos, con el acercamiento a Ciudadanos, va a poner más el énfasis en Esquerra, a ver si consigue la abstención esta vez de Esquerra, y para eso el precio a pagar es poner una fecha, aunque después esa fecha no se cumpla, o aunque esa fecha sea septiembre, pero en fin, porque si fijáis bien, no hay una gran diferencia entre las condiciones, entre una parte de las condiciones que puso Ciudadanos y las condiciones que puso Esquerra, entre los 5 puntos que puso Esquerra, la gran diferencia es el 5.º punto. Es una fecha para la mesa de diálogo.
No, pero por elevación, perdóname, Juan Polo, para discrepar de Ignacio, aunque sea brevísimamente, no vamos a discrepar, no, porque a lo mejor sucede lo que él dice, pero si sucede lo que tú dices y el discurso que hace Ciudadanos es ese, se acabe Ciudadanos. El discurso, quiere decir, que se olvide Ciudadanos de seguir conectando con el sector de la opinión pública con el que quiere conectar. Ciudadanos dijo antes de ayer.
¿Con qué sector quiere conectar?
Eso es lo que iba a preguntar yo.
Pues con los que le votaron en algún momento. ¿No? No. Quiere decir, supongo que querrá reconectar con esa gente.
No, es que a lo mejor...
Con el millón de votos que perdió, sí, digamos.
Bueno, yo lo único que te digo es que yo entrevisté a Edmundo Val antes de ayer en este programa. Y Edmundo Val hizo un discurso que todo el mundo conoce, porque no lo hizo solo en este programa, lo ha hecho en otros muchos sitios, naturalmente, diciendo lo que ha conseguido Ciudadanos, y por eso apoya esta prórroga, es fundamentalmente que el Partido Socialista sea parte de un camino, que es el que estaba siguiendo en compañía de los independentistas, y acepte otro camino.
Exacto.
¿Vale? Eso es lo que dijo. Y eso es lo que él, como dicen ahora los políticos, es una expresión que a mí me parece un poco cursi, eso es lo que puso en valor, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si ahora hiciera, Ignacio, el discurso que tú dices que va a hacer, y al final terminar apoyando una prórroga que va a requerir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña nuevamente, ya veremos. Bueno, bien, pero es que eso ya es...
Sí, es una forma de apoyar.
Pues exacto. Entonces, ¿en qué queda el discurso de Ciudadanos? ¿Tú crees que la gente que lo que le está pidiendo a Ciudadanos es un poco de coherencia, de utilidad, se iba a conformar con eso? Yo es que creo que no.
Quedan 2 semanas por delante. Al paso que vamos pueden cambiar muchas cosas, pero efectivamente ahí hay un problema, porque Ciudadanos y Esquerra son incompatibles. Y por tanto el gobierno Pedro Sánchez debería elegir. Ha estado negociando con los dos y al final se ha quedado para la prórroga que empezará el lunes próximo, se ha quedado con Ciudadanos. Veremos lo que hace de aquí a 2 semanas, que es cuando se celebrará la próxima prórroga, la próxima sesión para aprobar la prórroga del estado de alarma.
Si es que la pide, a lo mejor oye, ve que no va a tener los apoyos, que no concita los suficientes votos, porque es verdad que él insistía en el debate de ayer, de vez en cuando estuve insistiendo que estábamos en los últimos días del estado de alarma. Él jugó al equívoco. A él le gustaría tenerlo hasta finales de mes, hasta el 27 de junio, que era su intención inicial, pero vamos
no,
a ver.
No, yo creo que no, yo creo que le gustaría tenerlo hasta principios de julio, entre otras cosas, porque como
bueno, pero entonces si
como,
te vas a principios
Madrid,
de julio...
Como el área metropolitana de Barcelona,
si te vas a principios
y una buena
de julio,
parte de Castilla
Ignacio,
y León van retrasados, pues es decir, no han empezado cuando en principio deberían entrar todas en la fase 1, como van retrasados, se necesita, por lo menos para determinadas partes del territorio, prorrogarlo hasta principios de julio.
Ya,
no para
pero
el conjunto
entonces necesitas no una prórroga, necesitas dos, más difícil me lo pones.
Dos.
Exactamente, dos prórrogas. Yo creo que si la situación no cambia mucho, tiene enormes dificultades para conseguirlo. Y el precio del PNV va a ser muy alto. Y el PNV, claro, conforme se va avanzando en el calendario, se va acercando cada vez más a su cita electoral. Entonces, yo no descarto que llegue un momento en que desista de volver a pedir una prórroga. Se comprometió, una de las cosas que se comprometió con Ciudadanos era estudiar el plan B, exactamente, incluso abordando si era necesario algunas reformas legales. Pero ya le dijo Inés Arrimadas, vete pensando en que el estado de alarma ya va a llegar un momento en que ya no va a ser posible. Entonces, bueno, yo no descarto, y de hecho el gobierno estaba estudiando una reforma de la ley de salud pública, yo no descarto que a lo mejor, si no le sale la aritmética, no va a ir a una votación para perderla.
Hay un problema con la ley de salud pública, sí lo puede intentar. Primero, sería efectivamente hacerlo contra el reloj, pero bueno, lo podría hacer. Por otra parte, yo no creo que una ley, pero no soy jurista, pero he escuchado a algún jurista decirlo y me parece unos argumentos que se tienen en pie, no creo que una ley ordinaria pueda derogar o poner entre paréntesis derechos constitucionales, como es el derecho a moverse por el conjunto del territorio nacional, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, etcétera, etcétera.
Yo, a ver, sobre una cosa que decía, no es que me gustaría decir, perdona que vuelva atrás, bueno, sobre el equilibrio de mayorías parlamentarias que busca el gobierno y con respecto a algunas de las cosas que ha dicho, por ejemplo, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, diciendo que este gobierno aspira a concitar el mayor número de apoyos parlamentarios que haya en la Cámara. Hombre, está muy bien y realmente es cierto, sí, yo creo que debería ser así, pero Pedro Sánchez debe saber que no puedes poner de acuerdo al mismo tiempo, como decíais, a Ciudadanos con Esquerra Republicana de Cataluña, de la misma manera que tampoco puedes poner de acuerdo a el Partido Nacionalista Vasco, con Bildu, y menos a las puertas de unas elecciones en el País Vasco. Ese es un ejercicio que Pedro Sánchez va a tener que seguir haciendo, porque es consecuencia de la precariedad parlamentaria que él ha querido buscar y con la que ha querido jugar y con la que le va a tocar jugar los 3 años y pico que quedan de legislatura, que se dice pronto, quedan 3 años y pico, parece que llevamos un montón. De todas formas...
Pero ahora veo que crees, Juan Pablo, que la legislatura va a durar 3 años y medio.
Bueno, de momento...
De charla tenía serias dudas, como yo también las tengo.
Sí, a ver, a mí no me parece que vaya a durar tantísimo, pero Pedro Sánchez dice que quedan un montón de días. De momento, bueno, pues nada, esto es lo que dice el presidente.
Cuando se trate de hacer ajustes, esta coalición se va a resquebrajar.
Sí, yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo. Va a llegar un momento en el que va a haber una fricción tan grande que el punto de fractura va a ser imposible de
¿Y no puede ser esta, os pregunto? O sea, antes empezabais la tertulia, preguntándoos cuál puede ser el motivo fundamental. No puede ocurrir, planteo, que Podemos sabe ya que vamos a esa crisis económica de la que hemos hablado tantas veces, también en esta tertulia, que va a ser necesaria una política de ajustes terribles que él no va a querer suscribir estando en el gobierno, uh-huh, y que esté empezando a plantear ya los términos de la ruptura con este tipo
ya,
de comportamientos.
¿Para qué, Luis? ¿Para ir a unas elecciones donde las previsiones de Podemos son escalofriantes?
Bueno, pero no puede haber elecciones hasta dentro de un montón. Quiero decir,
Yo creo que es una ruptura en la recta final de legislatura, que eso ya lo hemos visto muchas veces con coaliciones y con pactos de parlamentarios, en el que, bueno, un año antes, unos meses antes de las elecciones siguientes, pues se rompe para poder quedar liberados a la hora de hacer campaña. Pero forzar a una caída del gobierno, un gobierno absolutamente debilitado, que tendría que volver a convocar elecciones y correr además Podemos con el desgaste de asumir la ruptura de ese gobierno y ir a unas elecciones con unos sondeos que tiene escalofriantes de una pérdida de hasta un tercio de escaños.
Pues, ¿cuál es la alternativa?
Está muy atrapado.
Mientras se subsista la pandemia y tenemos todavía unas cuantas semanas de por medio, además con el riesgo de un rebote en otoño, la verdad es que yo no creo que esta coalición haga aguas, ni muchísimo menos.
Sí que es verdad que de alguna manera se está generando un caldo de cultivo que es muy propicio y en el que Pablo Iglesias ha demostrado que sabe moverse bastante bien, que es el de una depresión económica que va a ser muy, muy profunda y en la que yo creo que Pablo Iglesias va a saber sacar partido a través de la demagogia a la que nos tiene todos acostumbrados. Yo creo que Pablo Iglesias aquí se mueve bastante bien. En cuanto llegue el momento en el que Bruselas, porque va a llegar ese momento en el que Bruselas decida otorgar dinero para facilitar liquidez a nuestro país y haya una condicionalidad dura, porque la va a haber, yo creo.
No hay
que...
una condicionalidad dura, Juan Pablo, la condicionalidad es hacer reformas ambiciosas.
Hombre, fíjate, es una condicionalidad dura para un gobierno.
No está estipulado en que el déficit presupuestario no deberá superar el 4%, que el endeudamiento público no deberá, etcétera.
Sí,
eso no va a figurar así como fue en 2010-2011. Ahora claro, ya no va a ser así, pero evidentemente hay una condicionalidad más genérica, digamos.
Yo creo que va a ser una condicionalidad que va a obligar a España a circunscribirse o ceñirse la ortodoxia económica que marcan algunos de los países que van a dejar el dinero a nuestro país, a España, y que eso va a generar una quiebra.
Es que dejar regalar, ¿eh? en el plan franco-alemán es regalar.
Sí, sí, sí. Claro. No, pero a estas alturas pensar que nos van a regalar dinero a cambio de nada me parece un ejercicio que, oye, que estaría muy bien, pero que particularmente no me lo creo. No me lo creo porque, entre otras cosas, los países del norte de Europa, y esto lo hemos hablado más de un jueves, no ven con muy buenos ojos la alegría presupuestaria con la que se maneja nuestro país y con la que se ha manejado en tiempos de bonanza económica. Así que...
Por eso es especialmente irresponsable, en mi opinión, que se haya firmado ese acuerdo en vísperas de que se tenga que aprobar ese fondo adicional que proponen Francia y Alemania de 500.000 millones. Es decir, ayer mismo la Comisión Europea, dirigiéndose específicamente a España, le pide una serie de medidas, entre otras la flexibilización del mercado laboral.
Sí, y sobre todo cuando...
Y la respuesta es...
Claro, sí. Sí, pero que, y es verdad que conviene no olvidar que el modelo de reforma laboral que adoptó el Partido Popular en el año 2012 se inspira en el modelo germano, en el modelo alemán. Y desde ese punto de vista yo me parece inverosímil que el gobierno europeo vaya a coger y decir sí, os vamos a dar dinero, pero no os preocupéis que vais a poder hacer todo lo que queráis y seguir manejándoos con
tantísima hiperlaxitud. Aunque llegue el dinero, que yo creo que llegará, el ajuste es absolutamente inevitable. No sé exactamente en qué proporciones, porque no sé tampoco, nadie lo sabe, la profundidad de la crisis económica que tenemos por delante y su duración. Pero aún así, aunque fuera corta y aunque la recesión no superara las previsiones más optimistas del Banco de España, aún así todo habrá que hacer un ajuste. Que hacer un ajuste impuesto por Bruselas o impuesto por el riesgo de quiebra del Estado español. Hay que reducir el gasto y reducir el gasto significa...
Vale, estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Y ahora te pregunto, ¿y tú crees que Podemos está dispuesto a secundar ese ajuste?
No, yo creo que no.
Pues entonces por eso
creo que en algún momento dado esta coalición se resquebrajará. Pero todavía no ha llegado el momento. Desde luego no ha llegado el momento mientras continúe la pandemia. No, yo creo que en un momento dado Podemos se querrá bajar del barco pensando que se va a hundir. Y es posible que el Partido Socialista sufra un gran revés en las urnas, como lo sufrió en diciembre de 2011, pero el que peor va a salir librado muy probablemente es Podemos, porque la experiencia de los gobiernos de coalición en Europa, que hay una larga tradición, es que siempre el socio minoritario, haga lo que haga, sale perdiendo.
Pues sí, pero las circunstancias normales,
es
Ignacio.
Es mucho más complicado que Podemos del paso de la ruptura y además corra con el desgaste de haber sido el responsable de haber roto un gobierno de izquierdas.
Responsable de haber pedido grandes sacrificios a los españoles.
Que van a tener que hacer una serie de ajustes y de recortes. Vamos a ver cómo, de qué manera y cuáles son las prioridades de este gobierno. No, a ellos no les pasa factura una subida generalizada de impuestos.
No.
Dirán que eso es política social. Evidentemente,
no,
has tenido toda la razón.
Sí, una subida
este
general.
País se sostiene con IRPF y con IVA, no con los impuestos a los ricos, que yo no tengo ningún problema en que paguen lo que tengan que pagar, por supuesto. Y eso, por ejemplo, eso sí tiene muy buena venta entre su electorado. Es decir, que hay cosas que yo creo que ellos pueden ir salvando y solventando.
Es que tienes toda la razón.
El aumento del IVA no entusiasma para nada. Podemos, hay que entender... en absoluto, porque consideran que es un impuesto injusto, puesto que golpea a todos por igual.
Claro, pero que yo creo que tiene mucha razón Cristina en eso que dice. En circunstancias normales, en los gobiernos de coalición, el partido más pequeño es el que sale peor parado, y eso es un hecho, porque es así, sucede así. En circunstancias normales, las circunstancias hacia las que nos dirigimos no son circunstancias normales, y van a permitir a Pablo Iglesias utilizar ese populismo en el cual conectan muy bien con las necesidades de la gente que empieza a estar muy desesperada en este país. Y en este país muchas personas van a estar en contra de los recortes, porque tenemos muy fresca la memoria de la última crisis económica, y en ese sentido creo que Pablo Iglesias va a saber de alguna manera capitalizar y va a saber enganchar muy bien con una parte de la ciudadanía que va a estar completamente desesperada cuando llegue el mes de septiembre, octubre, cuando pueda haber un rebrote, cuando haya mucho más paro, cuando muchas familias lleven muchos meses ya sin ingresos y cuando las cifras del paro vayan subiendo paulatinamente en este país. Creo que eso Pablo Iglesias lo va a saber capitalizar, y creo que es un peligro y debería suponerle una preocupación también a Pedro Sánchez.
Señores.
Bueno, ahora Juan Pablo, la crisis no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar, pero los sondeos en todo caso no van en esa dirección. Ya veremos cuando se vaya ahondando la crisis.
Señores, ha sido un placer estar una vez más con todos vosotros. Ignacio, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Lo mismo digo.
Juan Pablo Polvorinos, también un abrazo y un beso para ti, Cristina. Muy fuerte, y hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Y que Dios te ilumine con la pregunta de mañana, a ver si consigues que te conteste.
Bueno, seguro que el problema nunca son las preguntas, sino suelen ser las respuestas. Sí.
Eso es verdad. Muchas gracias a los tres. Y a todos ustedes, queridos oyentes, cuídense mucho, por favor, y hasta mañana. We'll be right back.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.